Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno de España entra en funciones hasta la investidura de un nuevo presidente. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? Muy buenos días. El camino a la Moncloa sigue sin estar del todo claro, a pesar de que el gobierno ha entrado en funciones. Vienen días por delante llenos de incertidumbre. Las únicas dos opciones realmente viables ahora mismo son un gobierno de Pedro Sánchez con sus socios o directamente una repetición electoral. Nadie en el PSOE cuestiona ahora mismo a Sánchez, pese al vértigo en un sector concreto del partido a negociar con el prófugo Carles Puigdemont y la dificultad de sacar adelante la legislatura. El núcleo duro del presidente admite que la gobernabilidad viene con muchas curvas, Ricardo Rodríguez.
La fecha está señalada en rojo en el calendario tanto del PSOE como del PP, el 17 de agosto. La batalla promete ser determinante para el futuro de la legislatura. La máxima socialista pasa por ofrecer a Junts y a Esquerra la posibilidad de constituirse como grupos parlamentarios. Ahora mismo incumplen los requisitos a cambio de asegurarse sus votos junto al resto de su bloque para retener la presidencia del Congreso y el control de la mesa. Las conversaciones en ese sentido están en marcha. Toda vez la Moncloa ha descartado buscar un acuerdo con el principal partido de la oposición para repartirse el órgano rector de la Cámara. Los populares reivindican su condición de ganador de las elecciones y en ningún caso desistirán de presentar su candidato para ocupar la tercera autoridad del Estado. Recaiga en unos u en otros, la constitución de el Congreso ofrecerá la primera fotografía de la capacidad de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo para tejer acuerdos con otros grupos parlamentarios.
Bueno, pues así está la actualidad política en nuestro país. Mientras tanto, seguimos pendientes de los incendios que afectan al Mediterráneo. El incendio de Sicilia, que afecta sobre todo a las ciudades de Catania y Palermo, son zonas muy turísticas, están dejando sin electricidad ni agua corriente a gran parte de su población. En Argelia, por otro lado, se han extinguido la totalidad del centenar de incendios que habían afectado al país, y a Túnez se ha desplazado la UME para ayudar a combatir los fuegos que están activos desde hace más de 2 semanas y que ha provocado la muerte de una persona, además de arrasar más de 2.000 hectáreas. Donde la cosa está especialmente complicada es en Grecia, donde las llamas siguen afectando a diferentes islas del país y las ayudas son más necesarias que nunca porque no dan abasto, Pablo Fernández.
Las llamas en Grecia siguen fuera de control después de 10 días de incendios forestales. Hasta el momento el fuego ha quemado 130.000 hectáreas y ha habido decenas de miles de evacuados. Además, 5 personas han perdido la vida. Nicolaus es vecino de Rodas, la isla más afectada por los incendios, y ha estado en la linterna de COPE.
Por suerte no se ha quemado ningún pueblo, porque lo que hacemos, nos basamos simplemente casi siempre en los voluntarios. Aquí en Rodas, por desgracia, tenemos muy pocos bomberos y los que tenemos, pobrecitos, no dan abasto, no pueden, porque la isla es muy grande y los bomberos que vienen sobre todo desde otras ciudades, desde Salónicas, desde Atenas, son gente muy joven que no se conoce el terreno.
Hace unas horas se han declarado otros 2 nuevos incendios en el centro del país. Se han evacuado 3 localidades y la zona industrial de la ciudad de Volos. Encima, para este jueves, se podrían llegar a los 46 grados en Grecia. Una mala noticia para la lucha contra el fuego.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, ha acabado hace unos minutos el amistoso que enfrentaba al Real Madrid contra el Manchester United en Houston, en medio de la gira estadounidense del conjunto blanco. Victoria de los de Ancelotti por 2-0. Ahí está nuestra enviada especial de Deportes COPE, Arancha Rodríguez.
Victoria del Real Madrid por 2-0 en el segundo test de la pretemporada ante el Manchester United. 2 auténticos golazos de Jude Bellingham, que se ha estrenado como goleador con la camiseta blanca, y de Joselu para cerrar el partido. El próximo choque del Real Madrid será el clásico, que se podrá seguir en COPE el próximo domingo a partir de las 11 de la noche.
Y a las 5:06, hora española, estaba previsto el encuentro amistoso que enfrentaba al Barça contra el Arsenal, pero se ha retrasado media hora ese partido debido a, según ha informado el propio club blaugrana, al retraso del Arsenal por problemas de tráfico. Un partido que iban a disputar en Los Ángeles, pero al final se va a disputar dentro de media hora, a las 5:30, hora española. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 5 en Canarias, actualizaremos estas y otras noticias. Será ya en Herrera, en COPE. Y ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Nosotros somos los... Hay una sintonía por ahí que está repitiéndose, ¿verdad que sí? Vamos a bajarla, ¿ok? Hay un montón de gente que está ahora mismo trabajando, pero hay muchas personas ahora mismo como Rafa Romero, que se acaba de despertar porque él comienza la jornada en este momento, y le doy las gracias por levantar España con nosotros. Vicente Bote Rodríguez también se acaba de sumar a este programa de radio, y te aseguro que es una gozada saber que hay mucha gente al otro lado, incluso en este 27 de julio, para aportar su granito de arena y levantar todo un país. La segunda calle positiva del día, pues con una reflexión en voz alta. ¿Tú crees que la lana puede cambiar vidas? Bueno, pues es muy probable que pienses, ¿pero qué estás diciendo ahora, Pulpo? Pues bien, aunque te sorprenda, a nuestra protagonista de la segunda calle positiva de hoy, la lana se ha convertido en algo más que su hobby. Su nombre es Tete Mareque, una mujer gallega que se ha convertido en una de las pocas personas de su zona con licencia para trabajar la lana de oveja autóctona gallega. Y es que esa pasión de hilar que le vino de repente, pues le ha llevado a investigar sobre sus múltiples aplicaciones, consiguiendo de esa manera revalorizar un producto considerado como residuo. Si bien ella es cocinera, consigue encajar ambas actividades. Pero claro, como ella misma dice, acostándose tarde y levantándose muy pronto, es decir, como los ponedores, porque cuando hay ganas, lo demás pasa a un segundo plano. Bueno, pues toda esta aventura comenzó con una rueca procedente de Rusia y con la lana que ella misma conseguía de las ovejas de sus vecinos. Y es cuando ahí, en ese momento, se daba cuenta de que había encontrado un trabajo que le apasionaba. Y claro, su idea la llevó un poco más lejos, que fue llevarla incluso al proyecto Ardersarse. En él recupera lana que se tira de la esquila para darles una segunda vida. Bueno, pues que sepas que con ella está elaborando piezas únicas trabajadas de forma artesanal. Y por eso Tete es un ejemplo de que se puede unir pasión con trabajo y que lo artesanal sigue teniendo cabida en la sociedad en la que estamos viviendo. Las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE y gracias por levantar España con nosotros. Mira, hoy en Facebook estamos hablando con los ponedores sobre las bebidas que suelen tomar para refrescarse cuando el calor está apretando fuerte. Yo soy muy de tinto de verano, Anita es más de el batido de vainilla, y ahora queremos saber qué es lo que estás opinando tú. Déjanos las respuestas en facebook.com/poniendolascalles. Estamos a jueves, es 27 de julio. Santos, Cucufato, Tito y Teodomiro, mártires. Y en esta segunda hora de radio, pues vamos a hablar con nuestro periodista y abogado de confianza, Antonio Gómez de Olea, y nos va a hablar de un tema que preocupa mucho a los españoles, sobre todo de cara a irse de vacaciones, que es la ocupación. Ya verás qué cantidad de información nos va a contar aquí en directo en la cadena COPE. Ana Quílez, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
No has parado de hablar con personas que llaman a este estudio.
Efectivamente, además contándonos un poco sus experiencias también con el reportaje que hemos recuperado de los ahogamientos y todo, nos han empezado a contar también pues la información que ellos tenían, ¿no? De cómo actuar, y agradecemos pues que nos sigan llamando y nos cuenten también sus experiencias.
Interacción, ¿verdad?
Efectivamente, interacción. Sí, porque al final esto es un programa vivo, como siempre dices.
Es verdad.
Y vamos, o sea, estamos aquí siempre pendientes de lo que nos digan los ponedores.
Y escuchando a la gente y conociendo por qué están aquí escuchando la radio, por qué no están durmiendo. En definitiva, que nos encanta hacer compañía.
Efectivamente.
El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, a esa hora comienza Herrera en COPE. Hasta entonces vamos a seguir contando cosas a los ponedores.
Por supuesto, y cómo no, hablando además de ponedores, pues iremos con nuestra ronda para seguir conociendo los diferentes trabajos que realizan nuestros oyentes mientras nos escuchan.
Genial, pues hay que conocer también el tiempo que tenemos para el día de hoy.
Pues mira, tenemos temperaturas muy similares a las de la jornada de ayer, si bien las máximas aumentarán en la mitad nordeste de forma notable en Navarra y medio Ebro, pudiendo incluso subir en esta zona hasta 9 grados. Eso sí, descenderán en el suroeste, y por otro lado las mínimas suben en el centro y este peninsular, mientras que en el resto del país no se esperan cambios. En cuanto a las precipitaciones, por la mañana se prevé nubosidad en Galicia y Cantábrico, este peninsular y Baleares. Baleares. Y por la tarde, ojo, atención, se esperan fuertes precipitaciones en el interior nordeste e interior norte de la península, especialmente en Huesca y Lérida, donde pueden llegar a caer hasta 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.
¿Qué se siente cuando estás trabajando en un programa de radio que se escucha en toda España? ¿Y sí. qué se siente cuando tienes que mencionar tu ciudad, tu región, tu gente, a Huesca?
Es emocionante, o sea, porque además es al final una provincia que no suele sonar tanto, ¿no? No es de las que más salen en los medios. Entonces, hace mucha ilusión y por otro me siento muy rara. Porque dices, uy, es como si saliese de mi cuerpo. Pero es muy bonito, siempre ilusiona.
Me encanta que seas así, Anita. Son las 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias. Claro, luego hay muchas personas que nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp. En el 662-942-605, los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Anita, nada, Pepe, de la mina de Río Tinto, desearte unas felices vacaciones, invitarte a que conozca Huelva, la Costa de la Luz.
Qué bonito.
Un saludo muy fuerte, un abrazo.
Muchas gracias.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Luis de Granada.
Luis.
Poniendo las calles para darme mi caminata diaria, 3 horas y media, 4.
Qué bueno.
20, 25 kilómetros.
Qué bien.
Soy ponedor.
Gracias, Luis.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Vicente de Gatoa.
Vicente de Gatoa.
Vamos a ver, quisiera hacer un agradecimiento a la Virgen de la Merced y al equipo de Livo de Valencia por haber hecho que se curara mi hermana de un cáncer devastador.
Qué maravilla.
Que tenía mi hermana Soraya.
Qué maravilla.
Hasta luego.
Vicente, días, felicidades.
Pulpo. Me acabo de levantar. Uh-huh. Levanto todos los días a las 5 para escucharos.
Toma ya.
Y entro a las 7 a trabajar. Soy ponedora.
Pulpo, muchas un saludo. Gracias. Juan José de Elche. Soy ponedor.
Gracias, Juan José de Elche. Me encanta. Gente de Elche, de Granada, de Catua, Hull de Holt. Me encanta que estéis aquí con nosotros y encima que nos lo digas. En el 662-942-605. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y más ponedores que aparecen por aquí. Álvaro Orihuela, Hugo Pedraza, Julián San Cristóbal, que es un guardia civil que nos está escuchando ahora mismo desde Logroño. También Patricia Ventoso, una ponedora que está trabajando en una fábrica de leche. Estamos levantando España.
Confundí tu piel de nácar con la mañana. Confundí tus ojos verdes con agua clara. Tus temores bajo la almohada. sé que estás enamorada. Buenos días, amor, 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 que tiene tu cara. Que ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada. He viajado tu piel de norte a sur y no he encontrado una mujer como tú. Buenos días, amor.
Es la gran canción de Cristian Castro. Son las 5:15 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias por poner las calles con nosotros. Estamos preguntándote qué te refresca a ti más, si el tinto de verano o te estamos o estamos conociendo, pues si un batido de vainilla, como está diciendo Anita. Yo creo que el tinto de verano refresca bastante más, Anita. Y muchos ponedores están diciendo
acuerdo,
que
¿eh?
También. Yo no digo
sí,
nada.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Porque, por ejemplo, Suna Guillén dice, nosotros tomamos vino con casera.
Bien.
Menos azúcar y no engorda tanto. Ponedora desde Elche.
Bienvenida.
Bienvenida. Ángel Ruiz Orzáez nos dice anís seco, fresquito.
¿Anís seco?
Anís seco.
Qué curioso.
Vale, yo creo que no lo he probado, el
anís.
¿Una
palomita?
Fíjate.
Bueno, una palomita, si no recuerdo mal, creo que es un poquito de agua con anís y hielo. Creo recordar que es eso, ¿eh? Lo tomaba mi abuelo y de vez en cuando lo ha tomado mi padre. Pero me suena que la palomita, la palomita es agua, hielo y un poquito de anís.
Fíjate, pues nada, yo
muy
de
rico,
momento no lo he probado.
Muy rico.
No he tenido aún ese placer, pero bueno, siempre hay tiempo para probar el anís.
Tú bebes bastante, ¿no? Me han dicho, ¿verdad?
Yo bebo. Vamos a dejarlo ahí. Tampoco vamos a dar más detalles.
Yo bebo.
No, a ver, pues hoy, por ejemplo, mira, que he tenido cena. Antes de eso he estado de aperitivo y me he tomado un Aperol Spritz y es que está muy rico, ¿eh? Es así también muy refrescante.
Pero es seco, ¿no es una bebida seca o no?
Es un poco agria, ¿sabes?
Ah,
y a mí
¿sí?
como me gusta el gin tonic y tal, tengo que tenga un toque como amargo, me gusta mucho. Lo probé en Italia hace un par de años y ya me he vuelto asidua.
Ah, qué bien.
Cuando sé que hay, suelo pedirme.
¿Te gustan las emociones? Emociones fuertes, ¿eh? Ayer nos decías que utilizabas esas aplicaciones para quedar.
Nada, nada, sí, realmente soy muy tranquilita, ¿eh? Lo que pasa es que yo aquí pues comparto cosas que no suelen decirse de primeras, ¿no?
Es verdad, tú eres muy sincera, Anita.
Sí, eso es verdad.
Más mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles.
Alejandro Martínez Nogueira nos dice, yo pienso un batido de vainilla helado. Mira, uno de mi equipo, por fin. Alejandro, me caes muy bien, ¿eh?
Genial.
Y María del Carmen Iglesias Jiménez nos dice, pues pulpo. A mí me gusta el tinto de verano, pero una sangría bien fresquita o una clara de limón, no diría que no a estas otras dos opciones.
Muy
y es que
bien.
Es verdad, ¿eh? La cerveza también entra muy bien.
Muy bien.
Así con el calor.
Mira lo que nos dice Alex Campillo Feliu. Dice, pulpo, a mí quien me gusta es Anita. Me he enamorado de ella. Por lo demás, tengo que decir que desde los 12 años que me bebí el día 4 litros de agua, me encanta el agua y es lo que bebo. Nos dice que muy buenos días a todos y que soy ponedor. Fíjate qué cantidad de mensajes están llegando, ¿eh?
Sí, sí, sí. Más de todo tipo. Visto lo visto.
Las 4:18, las 3, las 4:18 en Canarias, las 5:18 en la península. Antonio Gómez de Orea, buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Bueno, pues hay que decir que en nuestro día a día nos rodean muchos asuntos en los que entender cómo se aplican las leyes considero que es fundamental. Y esto es un punto muy importante en este programa de radio y nos vamos a poner bastante serios. Y como viene siendo de costumbre, bueno, pues estas últimas semanas tenemos con nosotros a este abogado, a este periodista, a este comunicador que lo hace excelentemente bien, se llama Antonio Gómez de Olea. Y además, hoy nos trae una cosa muy especial. ¿Qué nos traes, Antonio?
Pues sí, pulpo, hoy quería hablarte de un tema que, bueno, partimos de que es bastante delicado, ¿no? Pero son los ocupas. Ahora llega el verano y seguro que muchísimos ponedores se van de vacaciones, pero hay muchas preguntas sin resolver. ¿Qué pasa si alguien se mete en nuestra casa y la ocupa? ¿Qué debo hacer si esto ocurre? ¿Están protegidos los propietarios? Y voy a intentar explicarte un poco en qué consiste este tema.
Me imagino que habrás hablado con personas, que habrás tenido diferentes testimonios. ¿Qué es lo que te dicen los que viven esta situación de la ocupación?
Pues mira, pulpo, es que en España, según el Ministerio del Interior, en el primer trimestre del 2023 hubo en todo el país 3.889 causas penales que investigaban están en relación a la ocupación. Básicamente, en otras palabras, que investigaban casos en los que había ocupas en casas, ¿no? O presuntamente. Aunque es cierto que la ocupación ha descendido en comparación con el año pasado, en Cataluña tienen un importante problema en este asunto.
Sí.
De hecho, nos hemos desplazado un equipo a Mataró, a un pequeño municipio de Barcelona, donde los vecinos viven un problema muy, muy serio. Esto es lo que nos han dicho.
Mi experiencia es muy negativa por el tema de que, bueno, ocupar un piso 10 chavales con lo que esto conlleva, toda la noche de fiesta, juergas, destrozo de escalera, peleas entre ellos, incluso tener animales de raza peligrosa, llegarme a morder mi perro porque lo sueltan en los parques y ellos no tienen ningún problema porque la ley los ampara, porque como son insolventes.
En cuanto a la ocupación, opino que es una vergüenza lo que se está haciendo. No tenemos derechos, no nos ampara ninguna ley, sufrimos robos, violaciones, una inseguridad impresionante. Yo no he visto esto nunca antes en mi vida y es indignada, totalmente indignada en cuanto a la ocupación.
El tema de ocupación es indignante en España, es indignante y más en Cataluña. O sea, que tú te vas de vacaciones y vuelves y tienes un ocupa metido en tu casa y no lo puedes quitar, no lo puedes sacar. ¿Por qué? Porque encima tú vas a la cárcel, ¿no? O a ti se te abre un juicio. Es indignante lo que está pasando en España, en pleno siglo XXI, con este tipo de leyes que están hechas para los ladrones, para los violadores y para estos ocupas. Es indignante.
Es que Pulpo realmente vive en una situación
tremendo.
Es muy complejo. Tremendo. O sea, andando por las calles de Mataró, ves un poco el ambiente y te cuentan esto los vecinos y joder, se te pone la piel de gallina, ¿no? Pero es que también desde el ayuntamiento, también el portavoz del Partido Popular en Mataró, Cristian Escribano, nos ha lanzado ese mensaje.
Uh-huh. La situación en Mataró en el tema de las ocupaciones es muy preocupante. Llevamos años en el que esto se veía venir mientras los gobiernos de izquierda miraban hacia otro lado. Los datos de ahora en Mataró son de 60 ocupaciones por mes, es decir, 2 ocupaciones por día. Tenemos edificios enteros tomados por los ocupas y barrios como Rocafondo Cerdañola, donde hay calles en las que la policía ni entra, porque los ocupas, mayoritariamente inmigrantes ilegales, lo han convertido en guetos. La situación es insostenible, los vecinos están hartos y mucho me temo que esto no hará más que aumentar, visto el resultado de las elecciones.
Yo, Tony, es que me hago un montón de preguntas. Yo no sé las mismas preguntas o las preguntas que se harán todos estos ciudadanos que les ocurren estas cosas.
Lo primero y lo más importante que tienen que saber los ponedores es que si te ocupan la casa tienes un margen de 48 horas para actuar, puesto que existe un delito flagrante de allanamiento de morada. Uh-huh. Pero este plazo viene de una interpretación jurisprudencial. O sea, la idea es que actúes pronto ante estas situaciones. Cuanto antes, mejor, evidentemente. Y, sobre todo, que avises a la policía, ¿no? Eso sería lo fundamental. Pero también, Pulpo, aquí entra en juego la nueva ley de vivienda del 24 de mayo de 2023, que pretende crear un marco jurídico general para el derecho de vivienda digna en todo el territorio nacional. En resumidas cuentas, Carlos,
sí,
el principal factor de esta ley es el desarrollo del concepto de vulnerabilidad. Digamos que sitúa al arrendatario y al ocupa como en un mismo plano, es decir, que les protege de la misma manera. Por tanto, lo que hace esta ley es presentar mayores requisitos para poder desalojar a un ocupa, uh-huh, entre otros muchos puntos, claro. Pero hay que tener en cuenta la situación, ¿no? O sea, además de esta ley, en un procedimiento de desalojo por una ocupación ilegal, el alzamiento se complica cuando hay una situación de vulnerabilidad. Uh-huh. Es decir, que el ayuntamiento interviene para que en estas situaciones pues den, como por ejemplo, una protección a los menores o incluso a animales, a las mascotas que se pueden quedar claro, sin un techo, ¿no?
Por sí, desprotegidas. Sí.
Efectivamente. Uh-huh. Son protocolos de actuación que valoran la vulnerabilidad de las personas antes de practicar el desalojo. Pero evidentemente todo esto puede retrasar mucho la acción de lanzamiento, ¿no? Uh-huh. Pero para entender algunos puntos fundamentales de esta ley, vamos a escuchar a Cristina Vallejo, uh-huh, abogada experta en derecho inmobiliario.
Para recuperar la posesión de un bien inmueble, en la actualidad y con la nueva ley de vivienda, se está asimilando el proceso tanto previo como judicial, ya sea nuestro ocupante un arrendatario que no cumple con el contrato, nos impaga o se ha acabado el plazo, o ya sea nuestro ocupante alguien que ha ocupado de forma delincuencial nuestra vivienda, sobre todo si la destina a vivienda habitual y concurre la vulnerabilidad económica. Veremos que si somos gran tenedor, tenemos más de 10 viviendas, tenemos que pasar por un proceso previo administrativo para encontrar una solución habitacional. Está regulado que pueda superar, que pueda llegar hasta los 5 meses. Y en todo caso, si nos vamos después a un proceso judicial para recuperar la posesión, ya sea arrendatario, ya sea ocupante, vamos a ver suspendida nuestra vista, nuestro lanzamiento, si no se ha encontrado esa solución habitacional.
Qué interesante lo que nos está contando esta mujer, te lo digo más que nada porque ahora mismo también Rafa me está diciendo, Pulpo, pregúntale a Tony qué es lo que ocurre con todas esas personas que están pagando a empresas privadas para que les liberen el piso. ¿Ahí qué sucede, Antonio?
Pues sí, Pulpo, es que este tipo de empresas, la realidad, no existirían si se diera una agilidad del desalojo de los ocupas, ¿no? O sea, es a satisfacer en ese sentido ese derecho que tienen los propietarios a su propiedad privada. Pero, ¿es legal esto que hacen? ¿Pueden recuperar una vivienda una empresa privada? Es un tema bastante delicado, Pulpo. En teoría... La fuerza no la utilizan estas empresas. Lo que hacen es como un control de acceso, pero podría rozar el delito de coacciones. Entonces, no es un campo claro.
No.
Desde luego, es comprensible que multitud de propietarios vean la vía judicial como un proceso lento y busquen otras formas para recuperar su vivienda. Es muy fácil empatizar con ellos. Pero no todo van a ser malas noticias, Pulpo. Por ejemplo, nuestro alcalde, José Luis Martínez Almeida, tiene una visión positiva y activa para erradicar la ocupación ilegal en Madrid.
En el Ayuntamiento de Madrid tenemos tolerancia cero con la ocupación ilegal. Procedemos inmediatamente a la desocupación de los edificios de titularidad municipal y para los edificios de particulares lo que hemos puesto en marcha es una oficina de asesoramiento desde el Ayuntamiento, así como en segundo lugar pedimos la reforma de la ley para que se pueda desalojar en menos de 24 horas, para que los ayuntamientos no tengamos que empadronar a los ocupas y además para devolver el impuesto de bienes inmuebles a los titulares de aquellos bienes inmuebles que hayan sido ocupados ilegalmente. Un esfuerzo del ayuntamiento dentro de nuestras competencias para acabar con una de las principales lacras que tenemos hoy en día en España.
Interesante lo que dice el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Yo me imagino, Antonio Gómez de Olea, aquí en directo a las 5:26, 4:26 en Canarias, que esto tendrá también, digo yo, unas consecuencias penales, ¿no?
Sí, así es. Pues es que esto es un delito de usurpación de la propiedad privada. De hecho, está en el artículo 245.2 del Código Penal. Pero en la mayoría de ocasiones, digamos que no tiene una repercusión penal notable. Estamos hablando de un delito leve, con penas de multa de entre 6 a 6 meses. Y es que en muchas ocasiones, el que ocupa la vivienda hoy, mañana se va a otra y pasado a otra, claro. Y casi se convierte lamentablemente en un estilo de vida.
Van encadenando ocupaciones.
Efectivamente, sí, uh-huh. Sí. La realidad es que es un procedimiento que tanto se puede llevar por la vía civil como por la vía penal, pero recordemos que al final del asunto judicial será el ocupa quien tendrá que acreditar si es propietario o si tiene un contrato de alquiler.
¿Sabes lo que pasa, Antonio? Que si no hay grandes repercusiones penales, esto significa que pueden constantemente estar ocupando inmuebles, porque esto es el cuento de nunca acabar.
Sí. Digamos que hay un problema estructural, pero para responderte, vamos a escuchar a John Kepa Huertas de Amilivia, abogado penalista.
Vale.
Encontraríamos sus motivos en el déficit de vivienda, en la falta de acceso a la vivienda de muchos colectivos y la facilidad que hoy en día tienen los ocupas para permanecer en viviendas que no son suyas. Respecto a las herramientas legales que existen herramientas legales que podrían evitar la ocupación o que podrían mitigarla en un corto espacio de tiempo, pero nos volvemos a topar con un déficit estructural en la Administración de Justicia que hace que la rapidez con la que se deberían aplicar estas medidas choquen con el retraso de la Administración de Justicia. Y, por lo tanto, tenemos el cóctel perfecto porque, aun con herramientas, estas tardan tanto en aplicarse que benefician a unos ocupas ilegales.
También, Pulpo, es que siempre ha habido un debate de qué derecho está por encima. Habrás escuchado muchas veces de todo el mundo tiene un derecho a una vivienda digna.
Sí,
claro,
sí,
pero
sí.
¿Qué pesa más? ¿El derecho constitucional a una vivienda o el derecho a la propiedad privada? Para ello nos responde Vicente Garrido Mayol, catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia.
Toma ya.
La Constitución dice que reconoce el derecho a la propiedad privada y, además, Lo que dispone el artículo 33 es que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de acuerdo con lo que disponen las leyes. Por lo tanto, la propiedad es un derecho protegible. Por otra parte, el artículo 47 proclama que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Más que un derecho, se trata de un principio rector de la política económica y social, de un mandato.
En conclusión, Pulpo, la propiedad privada hay que respetarla y aunque la justicia es lenta, existen los cauces legales para demandar si te ocupan la vivienda. Y aunque sea tan pesado todo esto, mandamos un mensaje de esperanza a aquellos propietarios con ocupas que al final podrán recuperar su vivienda. Y siempre la mejor solución es proteger la vivienda. Y finalmente, si te la ocupan, lo importante es avisar a la policía y actuar en este margen de 48 horas. Pero, por favor, cuanto antes mejor.
Pues Antonio Gómez de Olea, fantástico el reportaje y sobre todo fantástico el aviso que les estamos dando a toda la audiencia de este programa de radio, a los ponedores de calles. Antonio, muchas gracias.
Un placer, Pulpo. Como siempre, un día más sacando las leyes a las calles.
Genial. Las 5:30, 4:30 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Y todo esto porque a partir de las 6:00 a.m, si las calles no están puestas, Herrera en Cope no podría arrancar. Con lo cual, la responsabilidad de los ponedores es poner en marcha España. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Y qué responsabilidad además, ¿eh?
Joder, es que no se imagina la cantidad de personas que llevan currando desde las tantas de la noche de ayer.
Sí.
La madrugada es muy dura, la madrugada es complicada y hay gente que a lo mejor os escucha luego hasta las 8:00 a.m. porque están trabajando de noche y entre todos este empujón nos sirve para despertar España y nos gusta mucho, ¿eh?
Fíjate, además se nota un montón ese empuje que dan los ponedores cuando empezamos a las 6:00 a.m. pues para tratar todos los temas de actualidad, Pulpo, porque tú mismo has dicho que durante la madrugada no paran de trabajar estas personas y nosotros también estamos aquí dando el callo para mantener a España informada, porque el panorama se viene gordo, porque vienen ahora unas semanas, quizá meses, de incertidumbre política, porque ahora mismo el gobierno de España está ahora mismo en funciones y mientras tanto pues siguen las negociaciones, ¿no? El PP, pues ya lo llevamos comentando a lo largo de esta semana, lo tiene ya imposible, sigue explorando algunas vías, pero el que probablemente tenga la sartén por el mango pues sea el Partido Socialista, que bueno, está tratando de buscar alguna fórmula que no vulnere del todo la Constitución. Fíjate que ya de por sí es grave el asunto, para alcanzar un acuerdo con Junts per Catalunya, que es el que tiene que decir al final si apoya o no a Pedro Sánchez.
Aquí hay que tener clara una cosa, Juan Andrés, y es el Partido Popular es el que ha ganado las elecciones, pero el Partido Popular no se ve en condiciones de sumar una mayoría para poder gobernar.
No puede.
¿Qué sucede? Pues que el Partido Socialista se junta de lo peor para poder gobernar, las cosas como son. Es un pacto de perdedores. Y eso da mucha pena, ¿qué quieres que te diga? Pero legales, sí es legal, por supuesto que sí.
Claro. Es como funciona la aritmética parlamentaria en nuestro país, que tú puedes ganar unas elecciones políticas y no unas elecciones generales y no poder gobernar, porque no te da, como tú bien dices, la suma. Con lo cual, ese pacto, esos pactos a los que llegó el Partido Socialista en la anterior legislatura, le ha permitido tener como una mayoría heterogénea, ¿no? Con partidos políticos que quieren de todo menos el bien para España, y ahora pues probablemente vaya eso un pasito más, ¿no? Pues esperemos que no se desmadre del todo. Pero bueno, pues nosotros estaremos aquí, Pulpo, para contarlo. También, por cierto, a partir de las 9:00 a.m. van a salir los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre. El primero fue malo porque el número de desempleados aumentó en más de 100.000 personas. Veremos lo que nos depara esta vez con la encuesta. Y a todo esto, Pulpo, don Juan Carlos, el rey don Juan Carlos está ya en Sanjenjo. Llegó ayer miércoles, va a disputar unas regatas este fin de semana ahí en Sanjenjo, en Pontevedra, que la verdad es que le tengo un poco de envidia, porque ahí se estará bastante mejor que aquí en Madrid, ¿no?
Muy bien. Yo voy a Galicia la semana que viene, el jueves día 3.
Anda,
Estoy actuando en Coruña con el Locos por la Música, con un montón de grupos de pop español.
Sí, he visto que ha subido alguna historia, es verdad, lo he visto.
Mi Instagram, brutal, lo que vamos a organizar, como brutal va a ser lo de este sábado en el Mare Nostrum en Fuengirola, los mejores grupos del pop español.
He visto M-Clan, ¿no? ¿no? La Guardia.
La
también.
Guardia, Danza Invisible, Gabinete Caligari.
Uy, me encanta Gabinete, me encanta.
Dylan de los Cristos. O sea, aquí hay una, una zorrera de grupos del pop español que lo vamos a petar todo y sobre todo que vamos a conocer a muchísimas personas. Fíjate, es que el cartelazo de Coruña, el próximo jueves, es Seguridad Social, Melón Diesel, Rafa Sánchez de la Unión.
Madre mía.
Revolver, Refrescos, los de Aquí No Hay Playa.
Sí,
los conozco. Miguel Costas, de Siniestro Total.
Madre mía.
Tennessee, Guaraná y El Pulpo.
Oye, ¿en tu maleta hay hueco?
sí, hay hueco, claro que hay hueco.
Porque igual me meto así de extranjis y me voy contigo, porque menudo cartelazo.
De verdad, me encantaría que te vinieses, ¿eh?
Tenemos apalabrado ir a algún bolo juntos, ¿eh? Eso me tienes que llevar ahí porque, vamos, a mí, por ejemplo, me fliparía conocer a Jaime Urrutia, al cual siento devoción, tanto a él como a Gabinete Caligari, pero vamos, el resto de grupos, pues, por supuesto que sí. Bueno, Seguridad Social, mis paisanos, es que, vamos, hay un montón ahí, hay un elenco importante, ¿eh?
Bueno, ahí está la información en mi Instagram, el pulpo-oficial. Invitado estás, Juan Andrés Ruber, para vivir esos momentos conmigo y con toda la gente que nos acompaña.
Fenomenal. Te prometo que más pronto que tarde iré contigo a un concierto.
Me encantaría porque te lo ibas a pasar muy bien, las cosas como son.
Eso, vamos, no tengo ninguna duda.
Sí, es verdad. Juana, que tengas el mejor jueves de tu vida.
El mismo para ti, Pulpo.
Hasta luego, hermano. Son las 5:35, 4:35 en Canarias. Es verdad que hay mucha gente que ahora está trabajando. Hay gente que comienza a trabajar ahora y nos preguntamos, ¿pero en qué trabajáis? ¿Cómo ponen en marcha nuestros ponedores su jornada? Pues mira, ¿quién te lo va a presentar?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
El gran Pepe Domingo Castaño, un honor tener este audio por parte de él. Mira, Roberto Gómez es un ponedor que nos escribe desde Villanueva de la Cañada. Ahora mismo está saliendo de viaje hacia Castellón y va con destino de Castellón y Valencia para visitar cuatro colegios en los que se están realizando transformaciones de espacios para que alumnos y profesores, cuando inicien el curso, pues puedan disfrutar de los nuevos espacios en su colegio. Él también es arquitecto y, bueno, pues nos ha mandado este mensaje. Roberto Gómez, desde Villanueva de la Cañada, en Madrid.
José Fernández nos dice: trabajo de seguridad y me levanto a las 5 para entrar a las 5:30. Os escucho todos los días. Soy ponedor.
Gracias.
Buenos días, ponedores.
Buenos días.
Bueno, volvemos a ponernos en contacto con Pulpo, su equipo y el programa. Soy Fran Berzosa. Salimos ahora desde Polonia. Hoy nos ha tocado en Cracovia poner las calles con destino a Burgos. Volvemos del Campeonato de Europa, donde la jugadora española María Berzosa ha conseguido 3 medallas de bronce en los Campeonatos de Europa de jóvenes celebrados esta pasada semana aquí en Polonia. Buen inicio de semana. Un saludo, ponedores.
Muchísimas gracias por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Dice Carlos: muy buenos días, yo también soy ponedor. Pongo las calles repartiendo con un camión productos petrolíferos, tanto gasolina como gasoil y unos cuantos combustibles más. A todos los ponedores os mando un saludo.
Cari Salgado Calle nos dice: yo trabajo en el servicio de limpieza, empiezo temprano y solo para poder escucharos. Me encanta escuchar el programa todos los días, me alegráis las mañanas.
¡Qué maravilla!
Buenos días, Pulpo. Estoy llegando a Burgos a recoger a un cliente y vuelta para Madrid. Un saludo a todo el mundo. Cuidado con la carretera. Abrazo.
Muchas gracias, y es verdad, hay que tener mucha precaución en la carretera, transportistas, camioneros de un lado a otro, precaución, chicos y chicas. Ponedores, muy buenos días, yo soy Esteban, os mando un saludo de uno de los de Jaén, que estoy trabajando ahora mismo en Cáceres, en el AVE, en Madrid, Lisboa.
Curro Siles nos dice: carretillero en Michelin, en Valladolid. Saludos a todos, soy ponedor desde hace muchísimo tiempo. Muchas gracias.
Hola, Pulpo y Ana, buenos días. Saludos de aquí el uruguayo loco desde Ávila.
Qué bueno.
Repartiendo pan para todos lados. Soy ponedor.
Muchísimas gracias por este mensaje que hemos recibido en nuestro WhatsApp. Pedro también nos escribe, dice que es un andaluz jubilado de profesión ebanista y desde los 30 años autónomo con camión y ayudante. Vamos, que siempre trabajando duro, os sigo desde hace más de 8 años y yo también soy ponedor.
Santi Riballo nos dice: mi profesión, la más aventurera, llevando el correo en los trenes postales por toda España.
Toma ya.
Buenos días, ponedores.
Un abrazo.
Aquí Fer, el basurilla, siempre con la luz expuesta, ya lo ves, ya he terminado de descargar. A tomar café, 12 años de noche, tirando de máquina llevo. Así que ya me duelen los huesos al abuelo Fer. Le duelen los huesos de estar sumido aquí.
Ya me imagino. La cantidad de años, la cantidad de currantes, que ganas de la jubilación y el merecido descanso, por supuesto que sí. Te mando un abrazo enorme. Buenos días, Pulpo. Aquí, desde Dalias, un pueblo de Almería, estoy trabajando ya en el invernadero y empezamos a las 5 de la mañana para no pasar mucho calor. Os mando un saludo a vosotros y también a todos los ponedores.
Olga Zaznova nos dice, pues he tenido varios trabajos, desde supermercados, protectoras de animales, cajera de banco, gestoría, ahora ya jubilada, aunque joven, por una enfermedad, y sigo salvando animales de la calle en mi pequeño refugio, Espacio Laica. Un saludo, ponedores.
Buenos días, Pulpo. Nada, recién entré a trabajar, soy de Pamplona, me llamo Iñaki, trabajo en una fábrica en el control de accesos y aquí me quedan todavía hasta las 6 de la tarde, desde las 5 de la mañana. 13 horas me ha tocado. Os escucho hace ya más de un año y la verdad es que es un programa que me gusta mucho, lo hacéis muy bien y gracias por la compañía que hacéis, porque cuando uno trabaja solo, sentado, se aburre mucho y vosotros hacéis que sea más llevadero. Muchas gracias, Pulpo.
Muchas gracias a ti por elegirnos, por escogernos y por apostar por nosotros. Nuestra misión y nuestra función es esa, acompañar, dejar a un lado, procurar dejar al lado la sensación de soledad por parte de la audiencia. Y te agradezco un montón este mensaje que lo has explicado muy bien. Te mando un abrazo y sobre todo las gracias. Mi último mensaje en el día de hoy de nuestra ronda de ponedores nos lo deja Frank. Dice, muy buenos días, gran familia ponedora. Os escribo desde la MT de Madrid. Ahora mismo estoy poniendo las calles para los trabajadores del servicio especial de Metro Línea 1. Y también, por supuesto, os mando un saludo.
Y también tenemos a José Alberto Alberto, que dice, soy técnico electromecánico. He trabajado en todos los ámbitos de la vida laboral. Os escucho todas las mañanas al ir a entrar a trabajar. Un saludo.
Muchas gracias por estos mensajes que hemos recibido. A las 5:41, 4:41 en Canarias, vayamos a esa máquina del tiempo, donante, por cierto, que está detenida en esas grandes canciones que son las perfectas para conducir, para viajar. Y como siempre, pues lo que me gusta es recordar algún acontecimiento importante que sucedió en España en el momento en el que sonaba este tema, pues con mucha potencia, los medios de comunicación. Pues claro, si la canción pertenece al año 1976, ¿qué pasaba en España en 1976? ¿Qué vivíamos en nuestra querida España? Bueno, pues por ejemplo, el 3 de julio de este año, de 1976, Adolfo Suárez era nombrado presidente del gobierno tras la dictadura de Franco.
Juro desempeñar el cargo de presidente del gobierno con absoluta lealtad al rey y estricta fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del reino, así como guardar secreto de las deliberaciones de los consejos de ministros.
Bueno, pues hoy en la máquina del tiempo estamos viajando hasta ese año, hasta el 76, fecha en la que se publicó Let Your Love Flow, un temazo que vamos a escuchar y que es increíble. Bueno, pues esta canción fue escrita por el gran Larry Williams, en un principio para Neil Diamond, pero finalmente la canción fue todo un éxito internacional, fue un pelotazo absoluto, llegando a ser el número uno en países como Estados Unidos, como Canadá, como Austria o como un montón de países más. En 2008 y en 2009 volvió a las listas de éxitos del Reino Unido después de aparecer pues en un anuncio de televisión del banco Barclays, donde promocionaba pues un formato de tarjeta sin contacto. Son las 5:42, hora menos en Canarias. Sube la radio y sé feliz.
When that love light shines all around us, so let that feeling grab you deep inside and send you reeling where your love can't hide, and then go stealing through the moonlit nights with your lover. Just let your love flow. Nights, and there's a reason for the candle.
that wonder, take you into space and lay you under. Its loving embrace, just feel the thunder as it warms your face. You can't hold back. Just let your love flow like a mountain stream, and let your love grow with the smallest of dreams, and let your love show.
La máquina del tiempo esta semana detenida en las grandes canciones que sirven perfectamente para conducir. Esas canciones que suenan muy bien en los camiones y en los coches, como tiene que ser. Antonio Muñoz Egea es un ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 96.228 ponedores. A ver si conseguimos un par de ellos más para alcanzar los 96.230. Con un par de ponedores lo podríamos conseguir. Anita, hoy estamos hablando de las bebidas refrescantes que nos refrescan más. Yo considero que el tinto de verano es maravilloso y que refresca mucho. Hay una ponedora que se llama Maite que me dice, Pulpo, no te olvides de la clara, la cerveza con gaseosa, pero tú insistes.
Yo insisto en el batido. En el batido. Sí. Batidos granizados. Es que yo soy muy de heladería.
Ya, bueno, vale, perfecto.
Tengo ahí mi alma niña, ¿sabes? Que pues en estas épocas además pues
te gusta
sale
eso,
más.
¿Eh? Qué bien. Oye, ¿y los ponedores qué están diciendo?
Pues mira, Tony Barba de Salas dice, no sé si refrescará más, pero si me tomo un par de tintos me pongo más contento que con dos batidos. Qué cosas. Y yo también, Tony, yo también. Luis Martín Lucena nos dice, lo que refresca es medio kilo de queso batido desnatado congelado. Tres al día. Desayuno, merienda y cena. Mientras te lo comes, te olvidas de los calores.
Qué bueno, por favor. ¿Y el último mensaje?
Pues mira, no es un mensaje como tal, es una foto.
Bien.
También José Piquero Pelayo, que nos manda una caja de estas típicas de que tienen agujeros para poder llevar mercancías, ¿sí?, y tal, en una costa, en la playa, y con la playita, la arena y tal, y una cerveza adentro. O sea que vamos, encima dando envidia.
Qué rico,
José,
¿eh? Por favor, qué rico. Bueno, yo quiero agradecer a Miguel Ángel Pérez, que es un ponedor que nos acaba de seguir en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Trabaja en Old School. Le mando un abrazo a Miguel Ángel Pérez. Y ya entonces estamos a tan solo un ponedor de alcanzar los 96.230 seguidores. El teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006. Ahí está Pablo, es un ponedor que ahora mismo está, me imagino que currando. Hola Pablo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Pulpo?
Muy bien, ¿a qué te dedicas, Pablo?
Yo soy médico.
Ah, ¿eres médico ahora mismo, a las 5:46?
Ahora mismo no estoy trabajando. Los pacientes no, desgraciadamente, no se levantan tan pronto como yo, pero yo aprovecho este tiempo para ordenar un poco mis cosas, mis emails, mis asuntos, mis cartas que tengo ahí previstas, un poco poner al día.
Es verdad. Pablo, qué bien se trabaja con la tranquilidad, ¿verdad? Y sobre todo alejado del coñazo que dan muchas veces las personas en el teléfono, ¿verdad?
A ver, los niños están dormidos, mi mujer está tranquilamente dormida, y yo aprovecho para todas esas cosas que no me daban tiempo a hacer, las pongo al día, ¿sabes?
Ya,
o sea,
ya.
Y hace tiempo me leí el libro este de Robin Sharma del Club de las 5 de la mañana.
El Club
y
de las 5 de la mañana, sí señor, sí, tienes toda la razón. Es verdad, es que hay que sacar de vez en cuando, hay que sacar un poquito de tiempo tranquilo para uno mismo y precisamente para lo que estás diciendo, Pablo, para ordenar las cosas, porque se acumula un montón de trabajo, un montón de pequeños flecos que durante el día es complicado llevar a cabo, ¿verdad?
Sí, totalmente. O sea, y además, o sea, eso de, es que no tengo tiempo para hacer deporte, es que no tengo tiempo para no sé cuánto, se acaban las excusas.
Ya.
Te levantas pronto y tienes tiempo, todo el tiempo para ti.
Te levantas pronto y te conviertes en ponedor de calles.
Hombre, yo eso ya lo sentía desde hace tiempo, que yo tenía que ser ponedor de calles. Eso me lo dijo hace mucho tiempo, cuando yo era un chavalín. Uh-huh. Quedamos para llevar a una amiga que se iba a ir en autobús a Granada, y me dijo el padre de su amiga, ¿qué? Aquí poniendo las calles, ¿no? Y ya, claro. Ya eso quedó ahí en la cabeza. Y desde hace mucho tiempo te sigo porque me encanta lo que produces.
Qué bien, qué bonito lo que acabas de decir. ¿Eres médico de dónde? ¿Cuál es tu especialidad?
Pues soy urólogo. Uh-huh. Y trabajo actualmente en Denia, y o sea que vivo en Murcia, o sea que tengo que echar un poquitín de coche, pero ya como me levanto pronto, pues duele menos, ¿sabes? Uh-huh. Veo a la gente ahí que llega a las 8 de la mañana, a las 8 y media, ahí con la cara hasta los pies y tal, y yo digo, pues si el día ya se está acabando, ya llegáis tarde.
Qué maravilla, por favor, qué maravilla. O sea que ahora tú a eso de las 6, en 10 minutos, saldrás de casa y te vas directamente a trabajar.
Me voy feliz y después de haber hablado contigo más feliz todavía.
Qué bueno, Pablo, muchísimas gracias. Oye, ¿cómo nos encontraste en la radio? ¿Cómo te cruzaste con nosotros?
Pues fue básicamente cuando, porque yo una de las veces también he tenido que trabajar lejos, que fue en 2015 por ahí, y entonces le estaba dando la del Pulpo Herrera y digo, uy, este tío está diciendo cosas interesantes y hay que seguirlo, y vi todo lo que sabes de música y todo lo que sabes de un montón de cosas y me encanta un montón, o sea, lo que a la gente que llamas, las entrevistas que haces, lo haces súper dinámico.
Mm-hmm. Qué bueno, Pablo, de verdad, muchísimas gracias. Pues ojalá, siempre digo lo mismo, yo tengo la suerte de viajar muchísimo, sobre todo después de la pandemia, me reencuentro con los kilómetros y con la carretera y con los aviones, y me gusta viajar mucho, pero me gusta sobre todo viajar mucho porque conozco a los ponedores, y si en algún momento regreso a Murcia, que espero regresar pronto, o a Denia, y coincide que tú estás por allí, vamos, ojalá nos podamos dar un abrazo y poder celebrar que hacemos juntos este programa de radio.
Pues cuenta con ello y vamos, será un auténtico placer.
Qué grande. Pues Pablo, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles, que te vaya muy bien la jornada y gracias por este momento de radio.
Gracias a ti, Pulpo.
Un abrazote, hermano, muchas gracias.
Un abrazo.
Ignacio García, David Oyer, Manuel Corrochano Díaz y la pastelería Valls, ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. Gracias de corazón por levantar España.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
En 4 minutos comienza Herrera en COPE. Hoy no podía ser de otra manera que dar la del pulpo, pues recordando a alguien que fallecía ayer mismo. Es nuestro momento tranquilo para escuchar un poquito de música con cierta contundencia. Y hay que decir que ayer fallecía la cantante irlandesa Sinéad O'Connor. Ha muerto este miércoles a los 56 años. Se desconocen de momento las causas del fallecimiento, pero sí que tengo que contarte un montón de cosas en torno a ella, porque su carrera musical es verdad que comenzó en el 87 con su álbum The Lion and the Cobra. No fue hasta su interpretación del exitazo Nothing Compares to You, canción que le compuso Prince y que le regaló Prince, cuando realmente salta a la fama a principios de los 90. Y yo recuerdo que en mi época que iba con mi padre al Santiago Bernabéu, yo era pequeño, y me acuerdo que en el estadio, en los descansos, ponían esta canción que emocionaba a todo el mundo, a todo el planeta, y esta era Sinéad O'Connor. Es verdad que luego esta mujer tuvo episodios de descontrol, episodios de drogas, de esquizofrenia, episodios en el que algo que no me gustó nada, y es que en pleno directo de la televisión rompió las fotografías del Santo Padre Juan Pablo II. Y es verdad que a partir de ahí el planeta como que le cambió la cara con el que miraba a Sinéad O'Connor. Fue todo un ejemplo musical, nos emocionaba con estas canciones, pero en lo personal es verdad que dejó mucho que desear, sobre todo por este dato que te acabo de dar. Esto sería, creo recordar, en el año 80 y tantos, cuando rompía las fotos del Santo Padre. Pero claro, hoy también se celebran muchas más cosas. Hay cosas musicales que son súper importantes. Mira, por ejemplo, Prince le regala esta canción, este Nothing Compares to You, cuando compone esta canción y le dice: vamos a ver, Sinéad, esta canción puede ser perfectamente para ti. Esta es la maqueta. Así ensayaba Prince esta canción. Esta es la sesión musical junto a Rosie Gaines. Lo grababan en directo y así se la ofrecieron a Sinéad O'Connor. Pues Pues así se las gastan los grandes artistas cuando componen para uno. Y lo que me gusta o lo que me gustó de Prince, hoy también tengo que decirte que Prince está desgraciadamente fallecido, pues se ceden las canciones, y se ceden las canciones porque uno mismo entiende que las van a representar mucho mejor y las van a defender mucho mejor otros artistas, y a mí eso me gusta y mucho. Y luego un dato importante en el día de hoy. Hoy, por ejemplo, hace 40 años que se publicaba Madonna, el primer LP de esta artista, un disco espléndido que muestra el camino del pop y también de la música de baile tras la era dominada por la disco music. Así comenzaba, así se daba a conocer Madonna a nivel mundial. Me encanta que podamos disfrutar de este momento de radio antes de que comience Herrera en COPE. Mañana, a partir de las 4, estaremos aquí en directo para levantar España y para acompañar a la gente que se siente sola, acompañar a la gente que está currando y a los que levantan España cada día. Un abrazo del Pulpo. Hasta mañana.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¡Uno, dos, tres! Solo tres días.
¡Ni uno más!
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Chuletas de lomo de cerdo ibérico, 9,95 euros el kilo.
¿9,95?
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Línea de fondo, Navas, la pone, gol.
Tiempo de juego.
Vini centra, Asensio remata, gol.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
El suicidio es la primera causa de muerte en adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años en España. Un número que sigue creciendo, según se desprende del reciente informe Evolución del suicidio en España en la población infanto-juvenil 2000-2021, elaborado por investigadores de la Universidad Complutense y divulgado por el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Cada día se quitan la vida 11 personas en nuestro país, siendo la tasa de mortalidad por suicidio en edad adolescente de 1,49 por cada 100.000 habitantes. En el grupo de 24 a 29 años, la tasa de mortalidad por esta causa es de 5,75, un 81,5% fueron hombres. Aunque se pudiera pensar que la pandemia ha agudizado este proceso, los investigadores apuntan que el incremento no se justifica por esa causa. Se trata de una tendencia creciente en España desde 2018. Los problemas de salud mental, entre los que hay que destacar la depresión, la ansiedad o los trastornos alimentarios, parecen ser la causa principal de la conducta suicida. Factores que se agudizan con el desorbitado consumo de alcohol y drogas en esa franja de edad. Paradójicamente, este incremento de suicidios se está produciendo en un momento de la vida en el que se despliegan las energías y se asientan los proyectos vitales. Una contradicción que apunta a la incapacidad de una sociedad volcada en la satisfacción inmediata y en la mentalidad utilitarista a la hora de dar respuesta al deseo que habita en el interior de cada persona. Un deseo que trasciende el individualismo y que nos abre a la relación con otros y a la expectativa de un futuro de realización plena.